Soria. COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, 19 de noviembre. Soy Alfonso Blasco y esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Usama. Mañana de martes con termómetros que alcanzan en Soria capital los 10-11 grados, las temperaturas que han remontado ligeramente en el día de hoy, superando incluso las máximas previstas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. El frío no nos abandona y las temperaturas que bajarán de cara a la jornada de mañana, cuando también se espera la nieve en algún punto que otro de la provincia de Soria. Lo primero que hacemos a esta hora, como cada día, es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, muy buenos días. Yo helada, ya sabes, como siempre. Pero bueno, mañana caen los termómetros.
Tú helada, así yo con catarro.
Ay, es que estamos como estamos. Pues como estamos. Casi toda la población, ¿verdad?
Sí.
Mañana botas de nieve, el plumas todavía más gordo, la bufanda, el gorro, los guantes y que no falte de nada.
Va a nevar, ¿no?
Va a nevar por encima de los 700 metros. Hoy ya va a bajar la cota de 1.300 metros que tenemos ahora mismo a 800 metros a final del día y posiblemente esta noche ya veamos de caer la nieve si se cumple, eso sí, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que no nos inventamos el tiempo, ojo, ¿eh?
No.
La EMET anuncia ese descenso, además térmico, con máximas mañana que no van a superar los 2-3 grados. Vamos a comenzar hablando de un triste accidente laboral. Ocurría antes de ayer en el polígono industrial Emiliano Revilla de Olvega. Fallecía un hombre de 42 años, vecino de Ágreda, nacido en Rumanía, en un accidente ocurrido en una fábrica de fundición de acero. Se trató de un accidente ocurrido en la zona de planchado continuo del acero. Según las hipótesis que baraja la Guardia Civil, una pieza de gran tamaño se desplazó por impacto accidental y cayó sobre el trabajador. La autoridad judicial procedió al levantamiento del cadáver sobre las 2 de la madrugada. Desde el sindicato UGT han lamentado esta nueva víctima en accidente laboral en la provincia, exigiendo el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y un mayor esfuerzo de las administraciones para mejorar la labor inspectora. Además, hablamos hoy de la visita que ha realizado hace apenas una hora el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Antonio Silván, y como no, se le ha preguntado por la ciudad del medio ambiente. Ha dicho que la urbanización de la fase 2 ya está concluida, que se ha hecho un trabajo muy importante, no solo en la urbanización, sino en dotar al polígono de todas las infraestructuras necesarias, de todas las tecnologías necesarias. Un trabajo, ha dicho, que en muchas ocasiones está soterrado y no se ve, pero que permite que ya puedan empezar a funcionar allí las empresas. De hecho, ha anunciado que hay entre 8 y 10 empresas de sectores que no va a concretar, puesto que deben ser ellas quienes den la noticia en caso de que finalmente se decidan por este punto. Pero dice que hay entre 8 y 10 empresas que ya se han dirigido a la Junta a solicitar información para una posible implantación en este polígono de la ciudad del medio ambiente. Ha reiterado que la cúpula de la energía está paralizada, como lo están todas las cúpulas del Duero, que es momento de priorizar inversiones y que ya se decidirá dónde estas cúpulas y qué salida se les puede dar. Y ha manifestado también que de cara al presupuesto de 2014 la inversión de la Junta en la ciudad del medio ambiente se va a centrar en la subestación eléctrica y en acabar los sistemas generales de este suelo industrial en la CMA. Sobre el parque del Moncayo no ha querido ofrecer más datos y ha venido el consejero, hay que decirlo, a Soria, pues a firmar ese convenio que va a permitir por fin, después de años de reivindicaciones, dotar de un abastecimiento adecuado a la localidad de Molinos de Duero. Una localidad, un ayuntamiento que venía clamando por solucionar los problemas de abastecimiento que vienen sufriendo sus vecinos desde hace años y que, gracias a una inversión de algo más de medio millón de euros que llevará a cabo la Junta, la propia Diputación y el Ayuntamiento de la localidad, pues será realidad en un plazo de 12 meses, que es el plazo de ejecución de las obras. El alcalde de la localidad, Miguel Bonilla, se ha mostrado satisfecho por esta inversión que pone punto y final a un largo problema y también ha garantizado que la idea del Ayuntamiento es mantener la tasa del agua. Ya se hizo una estimación y parece que se va a mantener esa tasa. Además, el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, ha dado cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno de la Diputación y también de la presencia en Intur, porque no olvidamos que a finales de esta semana se va a llevar a la capital vallisoletana pues toda la oferta turística que va a llevar, que va a ofrecer la Diputación Provincial, centrada en el turismo cultural, centrada también en el medio ambiente y en nuestra rica gastronomía. Van a ser los pilares. De hecho, mañana va a haber un encuentro con periodistas allí en Valladolid para dar a conocer toda esa oferta. También el Ayuntamiento de la capital, y a lo largo de este programa conoceremos más su participación en esta feria Intur en Valladolid. Ha hablado además Antonio Pardo de ese problema en la Laguna Negra, de los accesos durante este fin de semana. Ha insistido en que si lo que se quiere es que la Diputación intervenga, como lo hace en el punto de nieve de Santa Inés, que no hay ningún problema, que se lo digan y lo hará. Pero en este caso, quien tiene las competencias para ordenar la limpieza es la Junta de Castilla y León, y también ha pedido al Ayuntamiento de Vinuesa que deje de culpar a los demás y que también se implique en la búsqueda de soluciones, no siempre en criticar y culpar a las demás administraciones. Hoy hablamos además de consenso por una vez entre Partido Popular y Partido Socialista. Ha habido acuerdo en el Senado para aprobar una propuesta dirigida a acelerar la propuesta partida de la senadora socialista Eloísa Álvarez, aprobada por asentimiento, aceptando la proponente que las obras se lleven a cabo teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, tal y como pidió el Partido Popular en la comisión. Álvarez Oteo ha celebrado el acuerdo de todos los grupos y ha asegurado que la disponibilidad presupuestaria se puede discutir y repartir en diversas anualidades y actuaciones. Hablamos también del CESIF. Ha iniciado una campaña de dignificación de los empleados públicos con el título Recuperemos lo Nuestro, que se va a desarrollar por todas las áreas administrativas con el fin de denunciar el deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Son algunos de los asuntos que vamos a abordar a partir de las 2:20 en nuestro informativo de mediodía y también a lo largo de este programa Magazine.
Muchas gracias, Sonia. Te escuchamos luego.
Un saludo.
La mañana. COPE Soria. COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 37 minutos. Decía yo que teníamos temperaturas agradables en Soria capital, termómetros que alcanzan los 10 grados centígrados. Ya nos adelantaba Sonia también que esas temperaturas van a bajar, que va a llegar de nuevo la nieve en cotas superiores a los 700 metros. Y nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma. Y saludamos a Agustín del Pino, a Sandra de Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sandra.
Muy buenos días, Alfonso. Pues más fresquitos en la ribera que en la capital, ¿eh?
¿Sí?
Tenemos 8 grados y medio a esta hora en el Burgo de Osma, el cielo cubierto. Y sí, sí, parece que mañana va a caer. Tiene la pinta.
A ver qué pasa. Para los catarros nos viene bien, madre
mía.
Oye,
es que estamos tú y yo, que vamos a compartir aquí.
Estamos buenos los dos, oye.
En fin, no, esperamos que no se contagie, ¿no?
Por la sonda, no, yo creo que no. Aunque bueno, seguro que hay alguno que nos está escuchando que dice, mira, yo también ando ahí, pero
pues
bueno.
Nada, nuestra solidaridad, bufandita, zumo de naranja.
Eso es.
¿A ti qué te dicen las madres? Leche con miel.
Y agua. Yo sobre todo agua. Yo me hincho a beber agua, la verdad. Eso me funciona estupendamente.
Así que pedimos disculpas por esta voz aún más trastornada.
Eso. A mí se me nota de manera especial. Sandra, como ya adelantábamos ayer, la semana que viene se va a celebrar el Día Mundial contra la Violencia de Género. Va a ser el 25 de noviembre, Violencia contra las Mujeres. Y tenemos al otro lado del teléfono a Concha Baena, Asociación Antígona. Muy buenos días, Concha. Debería estar, por lo menos.
¿Qué tal, Concha?
No sé si nos está escuchando.
La verdad es que Concha tiene que tener una agenda durante estos días previos al 25 de noviembre muy ajustada. Igual ya tenemos por ahí, Alfonso.
Yo intento y sigo llamándole.
Sí.
Mientras tanto, pues si te parece, Sandra, escuchamos algún consejito de Publi.
Vamos con ello.
Señores viajeros, último aviso para embarcar en el vuelo con destino a mejorar su calidad de vida. Les recordamos que en los centros auditivos microaudio de Multiópticas pueden disfrutar de una revisión auditiva gratuita con motivo de la campaña de prevención auditiva. Recuerde, revise sus oídos en los centros auditivos microaudio de Multiópticas.
Días especiales en Hipermercado Leclerc. Martes 19 de noviembre, 20% acumulable a tu tarjeta Leclerc en droguería, perfumería, líquidos y alimentación seca. Aprovecha los días especiales en Hipermercado Leclerc. Hipermercado Leclerc, hacemos tu vida más fácil.
Cariño, ayer tuve un sueño.
Yo también. ¿Qué soñaste?
Que estábamos juntos toda la vida. ¿Y tú?
Ahora tus sueños se hacen realidad. Este mes puedes tener el nuevo Seat León con 4.000 euros en equipamiento de regalo. Nuevo Seat León por 13.900 euros con 4 años de garantía.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.
Ahora sí que sí, a la segunda yo creo que va la buena. Concha, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Ahora sí que nos ha funcionado todo. También tenemos a Sandra por ahí.
¿Qué tal, Concha?
Buenos días, Sandra.
Con Concha queríamos hablar porque, como ya les decíamos anteriormente, la semana que viene se celebra ese Día Mundial contra la Violencia de Género, Día Mundial contra la Violencia de las Mujeres, y es un día especial para vuestra asociación, aunque el trabajo es diario el que realizáis, ¿verdad, Concha?
Sí, sí, pero efectivamente el Día Internacional contra la Violencia de Género nos hacemos más presentes en la calle, sí. No con las mujeres maltratadas, sino en la calle.
Las labores que desarrolláis son importantes, como decimos, durante todos los días, sobre todo esas labores de apoyo y de saber todas aquellas mujeres que tienen un problema que estáis ahí.
Sí, por eso el incidir en que este día es en la calle, porque el día a día estamos con las mujeres, estamos atendiéndolas a ellas, estamos escuchándolas para que ellas mismas se escuchen y estamos intentando facilitarlas el acceso a una vida normal y a unos comportamientos adecuados de la familia, de los hijos, etcétera, etcétera.
Concha, qué difícil actuar en este campo, ¿no? Me imagino que hay que tener una sensibilidad muy especial para poder detectar cosas, detalles, guiños que otros no vemos.
Es difícil, pero es muy gratificante. Las mujeres víctimas de violencia de género, en cuanto que las comprendes, en cuanto que empatizas con ellas y se dan cuenta, porque se dan cuenta rápidamente, porque tienen una sensibilidad especial adquirida después de tanto sufrimiento, son tan agradecidas que probablemente no haya sector de la población más agradecido que estas mujeres, porque detrás de ellas, o sea, no solamente están ellas, detrás de ellas están sus hijos, sí. Están sus padres, está todo su entorno familiar que está padeciendo con ellas esta situación de violencia.
Padecimiento horroroso el de los padres, imaginamos, pero también esa carga de educación negativa que se llevan los niños es peligrosísimo.
Sí, esta carga es probablemente la consecuencia más grave que llevamos avisando desde hace 10 años de que había que educar en las escuelas, que había que educar a los niños, que había que tener especial sensibilidad con los hijos de las víctimas de violencia de género porque eran a su vez víctimas.
Claro.
No solamente del maltrato, sino de las consecuencias que tenía ese maltrato, porque evidentemente lo que estaban aprendiendo era a maltratar. Y eso lo iban a ejercer más adelante. Lo iban a ejercer en forma de maltrato si tenían pareja, o en forma de violencia si no tenían pareja. Y eso es lo que está pasando. Ahora mismo existe un excesivo índice de violencia de todo tipo entre los jóvenes y los adolescentes, porque no se ha sabido. Sí, es muy duro, es muy doloroso además el contemplar cómo por falta de prevención en las escuelas, en las familias, porque evidentemente una madre puede corregir un comportamiento en un momento puntual a su hijo, pero si un padre no le corrige ese comportamiento y encima lo incentiva, sí. Pues no hacemos nada. Yo digo sí, arre, y el otro dice so. Yo digo so y la otra dice arre. Entonces es una labor muy importante la que hay que hacer en el entorno familiar y sobre todo en el entorno escolar. Y por eso este año nos hemos centrado nosotras un poco más en lo que es la educación en los institutos, en los jóvenes. Y salir a los pueblos, evidentemente. Claro. Vamos a hacer actividades en el instituto en San Esteban de Gormaz y en Ágreda para hacer ver a los jóvenes de bachillerato, porque claro, más pequeños hay que hacerlo de una forma especial, directamente con ellos, y si eso se debe hacer a través de los profesores y a través de la familia, para no herir sensibilidades. Son muy pequeños para hablar de asesinatos, para hablar de palos, para hablar de... Entonces hay que hacerlo de una forma más sensible y más directa con ellos. Entonces nosotros en los institutos, que ya son más mayorcitos, que ya están ejerciendo entre ellos la violencia de género en forma de control exhaustivo hacia sus parejas, en forma de whatsappeando, con el Twitter, etcétera, 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 y lo están ejerciendo de unas formas verdaderamente alarmantes. Y encima están confundiéndose los sentimientos con la posesión. Y claro, estamos preparando un cacao en los jóvenes que estamos volviendo 30 años atrás, como en otras muchas cosas.
Con las nuevas tecnologías, con el WhatsApp, con Twitter, como nos decías antes, se ha creado como un nuevo modelo, ¿no? Vamos a decir así, de violencia.
Pero es que, además de que se ha creado un nuevo modelo de violencia, es un nuevo modelo incontrolable, porque la mitad de los jóvenes tienen sus teléfonos con controles de acceso, con códigos de acceso, y no puedes entrar a controlar lo
que los padres no pueden acceder al teléfono.
Claro.
Eso es.
Efectivamente, y se están poniendo verdaderas barbaridades. Los padres que tengan acceso a sus teléfonos verán imágenes espeluznantes de jóvenes que no controlan y no saben hasta qué punto pueden hacerles daño. Verán frases de control exhaustivo de no se te ocurras con este, no vayas con los otros, no salgas de casa si no estoy. Señales de comienzo de esa violencia de género, de comienzo de una posesión total y absoluta hacia, pero que no solamente ya son los chicos hacia las chicas, es chicas que creen que se las quiere muchísimo más y
eso
se ejerce sobre ellas.
Claro,
claro, eso es claro, ese es el problema
que
tan grave.
Ese rol, ¿no?
Exactamente. Entonces, por eso nosotros llevamos diciendo tantísimos años que, por favor, que se entre en las escuelas a hablar de este tema. Estamos pidiendo por activa y por pasiva. Si recogéis las declaraciones nuestras de todos los años, absolutamente todos los años hemos pedido lo mismo. Mira, no decíamos ser nosotras las que entráramos a hablar de estos temas si querían ellos ejercer el control de lo que se decía. Pero sí pedíamos para, de una forma u otra, hablar de este tema. Ya tendrían las bombillas encendidas y estarían alerta contra estas cosas. Pero es que resulta que hemos hecho una dejación total y absoluta de nuestras funciones como padres de familia, como educadores, incluso como amigos de jóvenes entre jóvenes. Y ahora, claro, ahora va a ser muy difícil repararlo. Y encima, para colmo, quitamos la educación de Educación para la Ciudadanía, que era un poquito el camino donde podíamos entrar, pues no sé qué va a pasar al final.
Concha, tenemos, ¿verdad?, organizadas que ya comienzan esta misma semana.
Sí, esta tarde mismo hay un corto del Festival de Cortos, que siempre tienen la consideración de poner uno que esté relacionado con la violencia, que es Con la pata quebrada. Uh-huh. Tarde a las 5:30 de la tarde, y además al precio de 1 euro, que también es muy de agradecer. Y luego después, pues en los pueblos, en San Esteban de Gormaz y en Ágreda, se va a dar una conferencia en los institutos y se van a poner imágenes para que los jóvenes, los adolescentes, vean esas imágenes y pregunten y digan y hagan hincapié en que se les explique un poco qué es lo que está pasando. Y los ayuntamientos van a colaborar también poniendo sus pancartas, poniendo sus símbolos contra la violencia hacia las mujeres. Es importantísimo que los políticos, las políticas, los municipios se mojen, que den la cara con este problema. Me da exactamente igual que sean de derechas, de izquierdas, de centro o que no sean de nada, pero la población está ahí y la población se merece como mínimo que se le informe de lo que está pasando y que se prevenga, se haga una prevención de todos estos problemas.
¿Y el ciudadano cómo lo llevamos? ¿Vamos mejorando?
A ver,
me refiero.
A ver, en Soria la mentalidad ha cambiado muchísimo. En Soria, durante estos años, bueno, ahora, por ejemplo, sales a la calle o te entras en un bar y oyes hablar el tema de violencia de género y ya no es esas chanzas que se oían antes, sí, y que el resto de la gente las coreaba y se reía. Ahora pegar a una mujer está mal visto. Ahora pegar a una mujer es darte vergüenza ajena y apartarte de la persona que está haciendo el comentario. Soria mentalmente ha cambiado muchísimo, pero Soria en protección a las víctimas, en respeto a las víctimas, en implicarse con las víctimas, exactamente igual. Seguimos saliendo a la calle 4 y la de la guitarra. Y encima probablemente justo las que no estamos siendo maltratadas. Entonces necesitamos una implicación mayor de la población. Necesitamos que la población dé la cara. Que la población dé la cara, porque es que mañana le pasará a cualquiera de las personas, a cualquiera de las personas que nos están ahora mismo escuchando. Pero no solamente que den la cara a las mujeres, que den la cara a los hombres, porque detrás de la violencia de género están sus hijas, sus madres, sus nietas, está cualquier mujer, incluso cualquier nieto o cualquier persona que esté al lado cuando se vaya a ejercer el hecho de la violencia. Sabéis que llevamos en estos 10 últimos años cerca de un centenar de niños asesinados por la violencia de género, que son unas cifras espeluznantes. Y los menores, que son los que menos capacidad tienen para defenderse,
claro,
que encuentran desamparados ante esta barbarie, en muchos casos también por la propia justicia están obligándoles a convivir con su agresor.
Concha, ¿ha cambiado el perfil del maltratador y también de la maltratada con la llegada de la inmigración?
No, eso se ha intentado decir que eran los inmigrantes los que más maltrato se les ejercía sobre ellos, pero no. Tantas españolas y tanto español como extranjero, no, eso no. Hay extranjeros, evidentemente, porque la población de extranjeros ha aumentado considerablemente en nuestro país. pero hay exactamente igual españoles que extranjeros. Yo diría que incluso, bueno, hasta ahora ha habido más españoles que extranjeros y sigue siendo más españoles que extranjeros, porque los extranjeros no tienen probablemente más reparo a denunciar.
Hablando de denunciar, creo que no debe pasársenos por alto nunca ninguna charla de estas características, el teléfono donde debe acudir la mujer, cómo debe hacerlo y la seguridad que tiene al realizar una llamada de atención, Concha.
Mira, sobre todo porque es desde la COPE desde la que estamos hablando, decirles, y eso llega al medio rural con muchísima más claridad, decirles a todas las mujeres rurales, a todas, absolutamente a todas, que si no presentan una denuncia, de mala manera las podemos proteger. Que no tengan miedo, que sean valientes, que ser valiente no nos va a seguir saliendo tan caro. Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se tienen que implicar. Y si no se implican, que denuncien también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que las tienen que proteger. Que obligatoriamente las tienen que proteger, porque así lo dice la ley. Que no tengan miedo. Muchas veces se creen que por estar en los pueblos, pues están más desamparadas. Que no, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado saben que tienen que protegerlas. Que existen algunos números, excepciones, que todavía siguen cuestionándose la violencia de género, que no se preocupen, que lo comuniquen, a don, que no lo comuniquen a nosotros, que lo comuniquen al cuartel de Soria, o que lo comuniquen en el juzgado, que se tomarán las medidas, pero que jamás dejen de denunciar. Es la única forma, la única forma en que se las puede proteger. No las podemos encerrar en urnas, pero sí podemos alejar a los maltratadores de su entorno o vigilar a los maltratadores para que no se acerquen a ellas.
Desde luego que eso es así. Existe un teléfono, ¿verdad? Por recordarlo, para que todo el mundo lo tenga bien presente.
Sí, a mí me gustaría que la gente tuviera bien claro que el teléfono que mejor funciona contra la violencia hacia las mujeres, el teléfono que está a las 24 horas del día, que está a los 365 días del año, y si es bisiesto, 66, que está atendido por profesionales, por especialistas en violencia de género, psicólogos, jueces, a trabajadores sociales, profesionales de la salud, es el 016. No deja rastro tampoco en las facturas del teléfono. No van a tener mayor problema, van a ser atendidos inmediatamente y van a derivar donde pueda. Si tienen que llamar al 112 porque es una emergencia vital, van a llamar al 112 para que se personen la ambulancia, los profesionales de la salud. Si tienen que hacer cualquier otra cosa, lo van a hacer. Pero por favor, que llamen al 016 pidiendo consejo, ayuda, lo que haga falta. Pero que tengan claro que es el 016. Que mejor funciona en este aspecto.
Nos quedamos con ese número, con los consejos que nos ha dado Concha, y desde luego felicitaros también por la labor y animar a la gente, sobre todo a que os muestre ese apoyo, como dices. Me he quedado con eso, con lo de al final siempre que salimos a la calle sabéis cuatro, sí. y la de la guitarra, pues también hacer ese llamamiento como nos decías anteriormente. Concha, muchas gracias por estar
con
nosotros.
Hasta pronto.
Gracias a vosotros por darnos la posibilidad de llegar a muchísima más gente y con eso ejercer la labor de prevención, que es también una de nuestras labores. Gracias.
Gracias también poder ayudaros. Gracias, Concha. Hasta pronto.
Hasta luego.
Fíjate, Alfonso, a mí es que me llama especialmente la atención lo de la gente joven, ¿verdad?
Sí,
sobre todo
sí,
las niñas que crezcan con ese rol de sometimiento. Es horrible.
Desde luego,
ayer no hemos avanzado nada.
Ayer hablaba yo también con Ana Alegre, con la concejal del Ayuntamiento de aquí de Soria, y era una de las cosas que también destacaba, ¿no? Y en las que también el Ayuntamiento de Soria está haciendo especial hincapié en la ayuda a los más jóvenes. Parece mentira, ¿no?
Sí.
En los tiempos en los que estamos, así se lo decía yo ayer a Ana, digo, parece mentira, ¿no? En los tiempos en los que estamos, que todavía estemos hablando de esto, y precisamente parece que incluso se está incrementando entre la gente joven. En fin,
horrible.
Ojalá algún día no tengamos que hablar más de estas cosas y no tengamos que volver a llamar a Concha para hablar de violencia de género, sino que la podemos llamar para cualquier otra cosa mucho más agradable.
Mientras tanto, el 016, que eso de
eso
que no deje rastro es muy importante. O sea, no
dejar
rastro significa que no aparece en la factura esa llamada del 016, que no aparece en la memoria del teléfono, ¿no?
No sé, que hay que registrar en absolutamente ningún lado. Así que nos quedamos con eso. Sandra.
Gracias, Alfonso.
2:54 minutos.
¿No?
Eso es. Vamos recuperándonos, cogiendo un poquito de aliento y acompañándoles hasta las 13:30. Hasta mañana.
Ahora.
ya puedes disfrutar de la exposición El Paso en la Galería de Arte Corta Habitarte. Una de las exposiciones más importantes y relevantes del panorama europeo llega a Soria para que tú la disfrutes, con la colaboración de los amigos del arte, Adolfo Martínez, Arte Fritas y Hotel Alfonso VIII. Galería de Arte Corta Habitarte, calle Mosquera de Barnuevo número 8, Soria.
En los desayunos, meriendas y, por supuesto, en tu café de cada día, elige lo mejor en Mantequería York. Tostadas con mantequilla y mermelada, tostadas mediterráneas, tortitas y croissant a la plancha, chocolate con nata y churros, desayunos especiales en York. Productos artesanos, sanos y naturales en el mejor ambiente. Momentos de calidad. Momentos York.
Así, 56 minutos, nos aproximamos a la una del mediodía. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales. Información del mundo del deporte y volveremos en 5 minutitos para acompañarles hasta las 13:30 de la mañana en COPE Soria. Les dejamos con Alex Hepburn, esta canción que se llama Under.
Under the ground, don't say those words. mañana.
COPE Soria. Estar informado.